Gusto de recibir nuevamente en los estudios de Sarandí al doctor, al profesor Jorge Lanzaro, politólogo que nos va a ayudar a entender qué ha pasado este domingo, algunos resultados que pueden ser sorpresivos para algunos, y cómo la ve de cara al balotaje. Jorge, un gusto tenerte nuevamente aquí.
Un gusto, sí, sin duda, si ustedes también me dan una mano, ayudar un poco para que yo también termine de entender esto. Que...
Bueno, ¿cuáles son...?
Entender. El resultado no es un resultado sorpresivo, digamos. Uh-huh. Es un resultado que estaba en el horizonte, que pudo haber tenido en las últimas semanas un poco de turbulencias, porque hubo un amague de que, o una expectativa de que el frente estaba en una pendiente ascendente y que podía llegar a más del 40%, 42, que 42, 43, que era el número mágico. Pero más allá de eso, el saldo de la elección estaba más o menos planteado. Yo creo que está claro, lo primero que está claro es que hay en el horizonte de la elección de octubre, no sabemos qué va a pasar en el balotaje, pero en la composición parlamentaria, digamos, que nos queda ya firme, un giro hacia el centro-derecha, digamos. Nosotros veníamos de un giro hacia centro-izquierda durante tres periodos consecutivos, ahora vamos a un giro centro-derecha. Entonces, una primera cuestión es que, me parece a mí, es un giro hacia el centro-derecha que, si uno compara con otros escenarios de la región, no es un giro significativo, es un giro que no resulta ni va a resultar trivial, pero no es un giro radical con una polarización brusca, digamos. Es decir, salvo a las distancias y con todo lo inconveniente que pueden tener estas comparaciones, nada más que para como referencia. Es decir, se puede parecer más a una alternancia de Piñera con Bachelet que a una alternancia de Macri con Cristina Kirchner. Digo yo...
Sí, o así, de Lula y el PT con Bolsonaro, ¿no?
De Lula y el PT con Bolsonaro, no.
Por eso, mucho más tenue que eso.
¿Cómo
giros,
no fue radical el giro cuando el Frente Amplio accedió al poder?
Bueno, no fueron radicales y no lo son, y no lo es porque en general la competencia se tendió a ser desde la derecha hacia el centro y desde la izquierda hacia el centro. Es decir, traer el centro hacia la derecha, traer el centro hacia la izquierda. Ese es el juego democrático en los sistemas muy maduros. En este caso, hasta dónde va el giro hacia la derecha también depende de que hay una figura que está jugando, que es el partido de Cabildo Abierto y el liderazgo de Manini, que podría llevar las cosas un poco más hacia la derecha de lo que quizá lo llevaría solo el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero eso está por verse. Ese me parece que es un elemento importante. Y lo otro es, cómo se apronta, que creo que es lo que estamos todos preguntándonos, cómo se apronta esta nueva carrera hacia el balotaje, hacia el 24 de noviembre. Del lado de Martínez y del lado del Frente Amplio, tendrán que abordar bien una estrategia que pasa por conquistar voluntades ciudadanas, no necesariamente por acuerdos con grupos o con sectores. No sé si puede haber alguna conversación con la Unidad Popular, con el PERI, con algunos sectores que pudieran tener mayores afinidades, pero no parece que vaya por ahí la...
Sí, el PERI ya dijo que va a estar en blanco y la Unidad Popular
él va a anular el voto, claro. Él va a anular el voto y va a dejar en libertad de acción a sus votantes.
Bueno, ahí puede... Pero es búsqueda... De ciudadanos, es búsqueda de voluntades ciudadanas que se pueden arrimar.
Profesor, y en el caso de la calle, ¿no? Uno siempre piensa cuando tiene que hacer acuerdos con el gobierno, ¿no? Uno siempre piensa en la oposición, digamos, en la oposición, en los socios del gobierno, qué cosas el gobierno le va a aceptar para hacer ese acuerdo. Pero también tiene que ver acá cuántas cosas el gobierno está dispuesto a renunciar para poder acordar.
Un intercambio.
Y eso me parece que es una de las cosas ahí, que la calle va a tener que decir en el transcurso de la campaña,
bueno,
¿no?
Este es, me parece que es quizá... hay una pregunta acerca de cuál será la construcción de una oferta por parte del Frente Amplio o por parte de Martínez. Y hay una pregunta...
Se lo vio muy nervioso ayer en las entrevistas, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que estaba saliendo de una situación en la que realmente no salió bien parado y que ni siquiera... Además, como hubo esos últimos días de cierta expectativa de suba, donde ese número mágico estaba apareciendo incluso en encuestas que no aparecieron en el público, al público. Entonces, es probable que...
La desazón estuviera todavía presente.
Es mayor, y bueno, y además, efectivamente. Me parece que allí se tiene que poner la campaña al hombro, todos firmemente, los cuadros mayores del Frente Amplio, buscando cuál va a ser la estrategia de conquista de votos. En lo que tú decías, Gabriel, sí. Hay como dos niveles o dos aspectos. Hay un nivel, llamémosle, de coalición negativa. Es decir, parece sencillo, parecería relativamente sencillo, la existencia de una coalición negativa en que todos se ponen de acuerdo, o más o menos las voluntades se ponen de acuerdo a nivel de los dirigentes de la oposición y de los votantes de la oposición, para decir, bueno, saquemos al Frente Amplio. Hay que sacar al Frente Amplio, es decir, un objetivo negativo concita más que los objetivos positivos, que son más difíciles de, a veces, de... Entonces, ahí hay una coalición negativa que el pique en la noche de las elecciones, ya de alguna manera los anuncios estaban diciendo, bueno, nosotros vamos a acompañar la candidatura del que llegó primero y con ese ánimo, digamos. El segundo nivel es la pregunta de cuánto acompañan a sus dirigentes de oposición los votantes de esos dirigentes, cuántos que votaron
a
Talvi, cuántos de los que votaron a Manini van a seguir. En algunos casos parecería que el seguimiento será considerable, bastante razonable. Quizá la incógnita mayor vendría del Partido Colorado, del lado del Partido Colorado.
Porque renovó mucho el electorado, se dice,
¿no? Porque cambió mucho el electorado, porque hubo mucho votante frentista que votó a Talvi, ex votante frentista que votó a Talvi, que podría volver. Entonces ahí puede haber... Y bueno, y están estos otros grupos que, unidos, son porcentajes bajos, pero bueno, en este 40, 40 y pico, sí, cualquier monedita sirve.
Claro, seguro.
Entonces, de repente, gente del PERI, gente de la UP, pueden arrimar algunos votos que suban. Me parece que el punto es que, de alguna manera, y ahí creo que calza bien tu pregunta, Gabriel, hay otro, más allá de la coalición negativa, se está planteando ya, o adelantando ya, lo que podría ser la coalición positiva, lo que puede ser la coalición que hay que armar a partir del 24, que es una coalición en la que ya no es solo todos contra uno, luchemos para sacar al Frente Amplio del gobierno, para interrumpir el ciclo del Frente Amplio, sino que hay que decir, bueno, no, vamos a hacer un acuerdo para tal y cual producto político, con tal y cual reparto ministerial, en fin, ahí eso es la formación de una coalición, llamémosle positiva, en el sentido de que tiene por delante objetivos determinados.
Ahora, Jorge, un tema que no es menor, de cara a las posibles alianzas o las posibles adhesiones, ¿cuál es el mapa interno que emerge dentro del Frente Amplio a partir del resultado del domingo? ¿Qué Frente Amplio va a tener como respaldo Daniel Martínez para convocar aliados? Pues yo miro, 5 bancas,
bueno,
el MPP, 2 bancas el Partido Comunista, ¿no?
Esa es una de las preguntas, y no solo las preguntas hacia el balotaje, si fuera una pregunta hacia el gobierno, si efectivamente Martínez llegara a ganar el balotaje, yo creo que ese sesgo en el que el MPP, el Partido Comunista...
O Lescar por el Partido Socialista también.
Sí, el Partido Socialista, menos de lo que podía haber aparentado, con menos peso del sector más moderado, eso es uno de los elementos que pudo haber pesado en la decisión de muchos votantes, porque efectivamente, a ver, si uno mira en términos retrospectivos, el Frente Amplio partido, siempre ha estado a la izquierda de sus votantes, del conjunto de sus votantes, me refiero a la masa de votantes, y también a la izquierda de su propio gobierno.
Claro, el partido sí.
El partido. Eso ha tenido en algunos momentos conflictos, bloqueos, algunos muy visibles, bueno, como aquel famoso posibilidad del TLC con Estados Unidos, donde hubo ahí una diferenciación importante, otros...
Con el TIFA después.
Sí, con el TIFA, con la ley del aborto, en fin, una serie de puntos. Ahora el Frente Amplio entró en una fase nueva que ya venía planteada, pero que vuelve a repetirse, y es que los sectores más hacia la izquierda tienen más... Está rengo, está asimétrico. Y bueno, sabemos que para ganar elecciones los partidos tienen que tener por lo menos dos sectores que barran bien. Y acá, de alguna manera puntearon un sector que representa a Vergara, a Danilo Astori, a Álvaro García, la vertiente artiguista que hizo... maravillas de coordinación electoral a nivel del interior para lograr una representación en el Senado que luego no se traduce en diputados. Ahí hay, pero el balance no es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la proyección hacia adelante, habría que ver, y esa es una pregunta que nos llevaría para un programa entero. ¿Cuánto de ese balance de fuerzas dentro del Frente Amplio se ha traducido efectivamente en las políticas del Frente? En algunos casos muy visibles ha habido bloqueos. Bloqueos en educación, bloqueos en apertura comercial, bloqueos en un tema como el del aborto. En fin, ha habido algunos casos muy notorios de bloqueos. Pero en otros casos ha habido la mata callada. Se ha gobernado con disciplinas macroeconómicas regulares durante 15 años, más allá de que alguno diga hay que grabar un poco más acá, hay que subir un poco más la tasa del impuesto a la renta.
Nada que lo resolvieran. Sí,
incluso que hay algunos trabajos
sobre OPM en el Frente Amplio.
Hay algunos trabajos académicos que revelan, que muestran cómo el MPP y el astorismo tuvieron en estos gobiernos más acuerdos que discrepancias.
Bueno, a eso me refiero. En todo caso, no se mostraron las discrepancias con el rumbo más general del gobierno, de los tres gobiernos frentistas. Entonces, ese es un elemento. Lo que pasa es que, claro, actualmente hay una dosis de crítica, de bronca, de desafecto con respecto al Frente. Del lado de la calle... está este escalón de la coalición negativa en que efectivamente va a haber mucha gente a decir, bueno, votemos a la calle porque esta es la manera de sacar al Frente Amplio. Salió primero, este es el candidato. Pero está el segundo escalón, que sería cómo se construye una coalición, ya no una coalición negativa electoral, sino una coalición de gobierno, que es lo que tú preguntabas. Ahí viene toda una serie de intercambios y hay un panorama relativamente heterogéneo. Es decir, la calle tiene su propia línea de trabajo, tiene uno de los interlocutores en Talvi, con Sanguinetti al lado, que salió cabeza a cabeza prácticamente, muy parejos. No se dio en esta elección la misma diferenciación entre Sanguinetti y Talvi que se dio en las internas. Ahí hay, digamos, dos cabezas, digamos, que también piensa, por más que quizá el interlocutor formal sea uno solo. Del otro lado tiene a Manini, digamos, los interlocutores más peso en términos de aporte electoral. Entonces, no es muy sencillo ese triángulo. Para algunas cosas puede llegar a ser sencillo, para otras puede llegar a ser medio complicado.
Y la gente tiene que entender que es una pena que, siendo el programa del Partido Nacional quizá uno de los más, más allá de que uno esté a favor o en contra, uno de los más elaborados, más trabajados, ¿no? No lo va a poder poner en práctica tal cual.
Ah, eso por supuesto.
Yo creo que hay una segunda etapa en la que la calle Pou va a tener que explicarle a los votantes que ese no es, que el programa ahora queda supeditado a los acuerdos.
No, yo creo que ya empezó a hacer eso primero.
Sí, pero no con la gente, no con la gente, no hacia afuera.
No con la gente. Hace rato que viene diciendo que este gobierno no es un gobierno del Partido Nacional, sino que es un que va a ser un gobierno de coalición, un gobierno multicolor. Primero lo viene diciendo hace rato. Prontamente ha dicho que ya estaban trabajando sus equipos y sus asesores, su gente, para encontrar en el arco de programas de los eventuales socios aquellos puntos en los que puede haber algún tipo de combinación, intercambio, negociación, en fin, algún tipo de compromiso. Y ese es un punto que se puede pensar del 24 de noviembre en adelante, es decir, en el proceso de formación del gobierno y de la agenda de gobierno, o puede empezar a perfilarse mañana o pasado con algunos puntos que tienen una doble significación. Tú preguntás cómo sale la calle a decirle a sus votantes yo voy a hacer tal cosa y tal otra, algunas que no son exactamente de mi cosecha, sino son de producto de compromiso. ¿Qué le dicen Talvi y qué le dice Manini a sus votantes para que efectivamente los sigan en esta?
Porque una cosa y que es, la alternativa es que se haga Martínez presidente, ese es el argumento más
por eso,
sólido,
la parte
¿no?
negativa.
Sí, la coalición negativa. La coalición negativa es como un umbral de piso, pero el seguimiento de repente... A ver, hay una frase que ustedes deben haber oído porque frecuentan politólogos, es decir, en la primera vuelta uno vota por el que le gusta y en la segunda vuelta uno vota contra el que no le gusta. Y esto es lo que puede ser una coalición negativa. Bueno, yo voto por fulanito, que de repente no va a ganar, pero me saco el gusto y le pongo un voto a Novik, a Peri, a Mon. En la segunda vuelta yo voto contra el que no me gusta. Fíjate la cantidad de votos que sacó Macri, lo que te estaba explicando.
Sí, claro.
Bueno, entonces, este es un segundo capítulo que todavía no está desarrollado.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el doctor profesor Jorge Lanzaro sobre lo que pasó el domingo y lo que puede llegar a pasar en la segunda vuelta. Última parte de este diálogo con el doctor Jorge Lanzaro sobre lo que ocurrió el domingo y las perspectivas hacia el futuro. Y bueno, ahí veíamos las posibilidades de las alianzas, la consolidación, una transición, ¿no? después de 15 años de gobierno de izquierda, con mayorías parlamentarias, a un gobierno de signo distinto y de mayorías que hay que negociarlas cada vez, ¿no?
Bueno, por eso hay una etapa de negociación que es esta de acá al balotaje, que tiene ciertas características. Puede tener este piso, decir, bueno, todos contra el frente o todos contra para sacar al frente, pero que a su vez, y tal como está planteado por el propio Lacalle, quizá busque tener algunos acuerdos, alguna agenda con la cual convocar al balotaje. Y luego viene la otra también, que es más difícil aún, en el sentido de conformar un gobierno con ese mosaico que es heterogéneo, es básicamente un cierto triángulo con complicaciones. Hay dentro de ese esquema algunas tendencias más hacia el centro y algunas tendencias más hacia la derecha, y eso hay que componerlo. A ver, dentro de la propia fórmula presidencial de Lacalle, Beatriz Argimón tiene un perfil, ha pertenecido y ha animado la bancada feminista del Parlamento, tiene disposición distinta, es decir, me parece, bueno, seguramente ha tenido algún tipo de influencia en la campaña misma y la tendría sin ninguna duda si fuera vicepresidenta de la República, presidenta del Senado. Entonces, ahí hay una línea más hacia el centro. Del otro lado, uno puede pensar en otras figuras. Si pensamos en vicepresidentes, pensamos en Domenech, que piensa que Dios les mandó a Manini. Estamos hablando de figuras ya con una polaridad muy distinta, uh-huh, que también está en el Senado, Tente. Entonces, esa composición de una coalición relativamente heterogénea con un triángulo de socios que son competitivos y que tiene posiciones complicadas, difíciles, bueno, es cierto, hay mucho por hacer. Más allá de que innovar y cambiar las cosas siempre es muy difícil. Volver al pasado o los legados institucionales que deja un ciclo de gobierno importante como ha sido el del Frente Amplio, no se revierten. Algunos no se lo plantean, no buscan revertirlos, pero revertir eso es más fácil o es un poco más sencillo en acentos, en lo que queda, en la que es la política ejecutiva, la acción que puede desarrollar el presidente, los ministros, mucho menos en lo que está estructurado institucionalmente. Es decir, yo puedo tener consejos de salarios, mantenerlos y tener una línea, una orientación en los consejos de salarios distinta de la que tuvo el Frente de menor favor hacia los sindicatos y los trabajadores, de mayor equilibrio entre empleadores y trabajadores, que es una de las cosas que está planteada. En materia de derechos democráticos, en toda la agenda de la diversidad, llamémosle, o la agenda de género, también se pueden tener matices sin tener que cambiar leyes. Uno puede decir, bueno, vamos a derogar la ley del matrimonio igualitario. No, de repente, sin eso, sin embargo, en las designaciones, en las orientaciones, en la selección de asuntos y de impulsos de agenda, profesor, puede haber cambios.
Hay temas que, por más que sean importantes, no convocan movilización. Nunca hemos visto una movilización por la educación. Nunca hemos visto una movilización por los niños pobres, por los niños agredidos, violentados, en fin. Hemos visto sí por otros temas. Hay temas en los que se genera movilización. Todo aquel tema que toque el movimiento sindical genera movilización. Un movimiento sindical que ha crecido tremendamente en cantidad y en cantidad de sindicatos y afiliados en estos 15 años de gobierno del Frente. Un Frente Amplio que probó que la oposición cerril le resultó redituable. Y un Frente Amplio con una mayoría de grupos radicales, por decir, ese combo, ¿no? ¿Nos puede llevar a una radicalización social?
Bueno, ese es un territorio, sin duda, que no es el escalón de los partidos, es el escalón de los movimientos sociales, donde el primero de la fila es, sin duda, el PIT-CNT.
Sí.
De hecho, bueno, todos los candidatos han ido a hacer su peregrinación al PIT-CNT, incluso La Calle lo ha hecho, y ahí hay un foco de oposición muy importante. El PIT-CNT ha tenido un ciclo de gobierno amigo, explícitamente planteado así, largo, favorable, ojo, que incluso logró imponerle ciertas cosas. Fíjense que, por ejemplo, ciertas pautas salariales, la bebida y Richard Reid dijo, no, nosotros las pautas salariales no las vamos a respetar. O sea, hay un juego, sin duda complicado, entre el balance entre lo que puede hacer el Banco Central y la cantidad de salarios que uno va acordando, porque eso hace al salario real. Pero los sindicatos han tenido cierto grado, no solo mucho favor de parte del Frente Amplio, sino han crecido como fuerza social y han tenido capacidad de bloqueo o de autonomía frente al propio Frente Amplio. Ni hablar la que puedan tener frente a si las ocupaciones van a ser un derecho, una prolongación del derecho de huelga o no, si la orientación en los consejos de salarios. Y después está ese otro capítulo que tú señalas muy bien, Gabriel, que es aún más difícil, porque el PIT-CNT es muy organizado, es una organización consistente, fuerte, que se le pueden escapar algunas movilizaciones de las manos, pero que va a ser relativamente, aún siendo, digamos, militantemente opositor, y sobre todo frente a cierto tipo de medidas, va a ser cuidadoso de la democracia, va a ser cuidadoso de los límites de las movilizaciones, relativamente cuidadoso. En otras movilizaciones eso no está tan claro porque no hay la misma cabeza, no hay la misma organización. No estamos en Chile.
Distinta, la contención es distinta, ¿no?
La contención es distinta, pero los interlocutores son distintos.
Y no, incluso en dentro del propio movimiento sindical, este crecimiento acelerado ha hecho que aparezcan sindicatos y líderes sindicales advenedizos que no tienen la conciencia, digamos, del cuidado,
la trayectoria, de la forma, la acumulación, la experiencia, y que efectivamente, entonces, bueno, y ahí dentro del movimiento sindical mismo hay una crítica hacia, digamos, las corrientes mayoritarias, en el sentido que las corrientes mayoritarias, por más que tienen autonomía, por más que muchas veces se enfrentan y se alejan del gobierno, al mismo tiempo son acusadas de ser poco menos que seguidismo con respecto al gobierno oficialista. Y entonces ahí hay otro territorio, el territorio de los movimientos sociales, que me parece que hay que distinguir. El movimiento sindical es una cosa organizada, estructurada, con los partidos de izquierda metidos muy en la dirección, y otros movimientos sociales que no tienen esas características y son distintos.
Jorge, en un minuto y para finalizar, Vivir sin Miedo, el resultado final de esa consulta.
Bueno, el resultado final de esa consulta, efectivamente, yo diría, no ganó, pero fue exitoso. Es decir, fue exitoso en el sentido de que reúne un número muy importante de votos, y como han dicho todos, hay que parar la oreja con una alarma del 47% de votos pidiendo mano dura o pidiendo mano un poco más dura.
Con y todos ahí, los candidatos en contra, aparte.
Con todos los candidatos en contra, o diciendo, bueno, bien, permisiva, claro. Digamos, no jugando en contra en el sentido estricto. Bueno, eso va a ser uno de los puntos de la agenda, puede ser de acá al 24 de noviembre, puede ser y seguramente va a tener que ser del 24 de noviembre en adelante.
Jorge Lanzado, el gusto siempre, y hablamos antes del balotaje, a ver cómo se va perfilando todo esto que hemos haciendo hipótesis, ¿no? Muy amable, ¿eh?